Willkommen, amigos. Bienvenidos al capítulo 146 de Cuba, el podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y ya le estoy dando la bienvenida a Ale García, a Sergio, quien hoy estarán con nosotros para hablarles a ustedes lo sucedido este fin de semana con el Bayern Múnich y hacer un poco de previa de lo que será el partidazo en el Allianz Arena Bayern Múnich-Paris Saint-Germain. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Tus impresiones sobre el partido que aconteció contra Stuttgart en la visita del Bayern.
Hola, Adrián. Un saludo a ti, a nuestro equipo, por supuesto, y a quienes nos escuchan. A ver, yo creo que la manera en que los últimos 10 minutos del partido se dan deja una cara completamente opuesta a lo que fue el encuentro en general. Un partido muy bien dominado con el Bayern, en el que prácticamente no permitió acciones al rival. Creo que es una muy buena demostración coral y al final creo que le pasó factura al hecho de tener más la mente en el partido. O sea, se estaba un poco como que cuidando y tenía más la mente en el partido ante el PSG en Champions que en ese partido que iba 2-0 y parecía resuelto. Y como siempre se dice, el 2-0 es el resultado más engañoso en el fútbol porque cae el gol del Stuttgart y empiezan a apretar y el Bayern como que no puede salirse de esa situación, pero me parece que fue algo puntual, incluso un error bastante marcado, o sea, no tanto como error, sino como una tensión marcada. Están diciendo, o sea, está bien, le ganan a Delay por arriba, que por cierto, Delay de partido extremadamente bueno, un partido muy correcto del neerlandés que se ha visto inmenso en las últimas jornadas. Y nada, yo creo que a mí me deja muchas más buenas sensaciones que malas, teniendo en cuenta esto, que a mi juicio tenían la mente en el partido ante el PSG.
Un partido que en el papel el Bayern salía como favorito y realmente controló casi el 90% del juego. Sergio, buenas noches, bienvenido de nuevo a Cuba el Podcast. Bayern cierra pidiendo la hora, pero con una sensación que tenía los tres puntos, tú siempre los tres puntos en el bolsillo, ¿no?
Sí, buenas noches, Adrián. Un saludo para ti, para Ada y, por supuesto, para los que nos están escuchando. Un partido que al principio, o sea, a ver, el primer tiempo, el Stuttgart tuvo una que otra ocasión en la que le complicó la vida al Bayern. Pero, a ver, al final fueron una o dos acciones, por lo general, el Bayern dominó el partido casi completo. Y al final cae ese gol ahí, milagrosamente, del Stuttgart, que estoy completamente seguro que el jugador que anotó ni siquiera sabe cómo le salió ese gol, porque vamos, fue algo atípico. Hay algo que creo que hay que destacar en este partido, y es que hace, no sé, dos o tres días salió una nota de diario Bild diciendo que Leroy Sané y Serge Gnabry, que el club los estaba observando de cerca, que estaba viendo, o sea, pendiente a su desarrollo, y que en caso de que no mejoraran, ya que los dos están mostrando, han tenido un rendimiento bastante pobre en los últimos dos meses, por así decirlo, en caso de que las cosas no mejoren, ya los dos no serían jugadores intocables. O sea que en caso de que llegara una buena oferta, ambos jugadores pudieran ser vendidos y bueno, ser sustituidos por un jugador mejor. Y el tema es que, bueno, luego de una nota así, lo que uno espera es que salga al menos uno de los dos y dé la cara o muestre o dé una uva, o sea, muestre una buena imagen. Sin embargo, entraron los dos y, qué sé yo, cuando los dos peor, Sané cada balón que toca lo pierde, incluso generando contragolpes del rival. Creo que son dos jugadores que, obviamente, si me preguntas si alguno de los dos pudiera abrir el miércoles ante el PSG, te voy a decir que no, porque los dos ahora mismo son banco y creo que es uno de los principales motivos por lo que Nagelsmann ha optado por jugar con esta línea de tres centrales y con carrileros, utilizando a Coman por un carril y a Davis por el otro, y por eso es que no le da jugada a Cancelo, porque si no perdería ese equilibrio en la parte de arriba, ya que está jugando prácticamente con Müller, que es un jugador que te aporte mucho en velocidad, en desequilibrio. O sea, tienes a Musial y tienes a Choupo-Moting. Te pones a mirar a Gnabry y Sané, cuando los dos juegan peor. Ahora se va incorporando poco a poco Sadio Mané, que se ha visto bien en estos partidos, en estos minutos que ha jugado ante el Stuttgart. O sea, tuvo un game five ahí a pase de Stanisic, que es el centro, le quedó muy alto. O sea, creo que era imposible que Mané rematara, o sea, que el remate de Mané acabara dentro del arco, a no ser que se tirara de chilena o qué sé yo. Ya la última del partido sí creo que pudo hacer un poco más, incluso creo que tenía tiempo de quitarse el defensor y quedarse solo con Berlow y poder rematar al arco, pero en fin. Así en general, Bayern, después del 2-0 ya cómodo en el partido, se durmieron un poco y más cuando entraron Gnabry y Sané, que el equipo se vio con mucho más débil.
Gracias, Sergito, por tu análisis. Ahora vamos con el habitual espacio publicitario para meternos lleno en lo que es la previa del Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain.
Football Return. Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elige la tienda de Fútbol Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tiendafrreturn.
Ya estamos de regreso, nos metemos en lo que viene siendo el primer punto de quiebre de la temporada para los bávaros, primera gran prueba de esta temporada, o bueno, una de las grandes pruebas, porque varios partidos complicados hemos tenido ya incluso en la primera mitad, pero ahora viene lo bueno. Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena este miércoles al Paris Saint-Germain y podrá sellar su boleto a cuartos de final, una ventaja mínima de 1-0 conseguida en el Parque de los Príncipes. La disyuntiva está en si ir a buscar el partido desde el minuto uno o tratar de manejar con ese escaso margen para conseguir boleto, que es lo que importa.
Yo tengo duda de que el Bayern va por el partido. Eso, yo creo que quien lo dude estaría cometiendo un gran error, ¿no? Eso sí, quizás vaya por el partido, pero sea bastante menos arriesgado de lo que lo hace habitualmente, teniendo en cuenta que Mbappé es una bestia al espacio y aún cuando tiene un jugador como Upamecano, que estoy seguro que se lo va a pegar con estampilla postal a Mbappé, aún cuando tienes un jugador que va muy bien al espacio, o sea, corre muy bien hacia atrás, es mejor minimizar los riesgos. Pero yo no tengo duda de que el Bayern va a tratar de quitarle el balón, que el PSG tenga lo menos posible la pelota y tratar de minimizar los riesgos atrás. Creo que hay poca duda, lo repito, lo he dicho como 3 veces, pero debería haber poca duda de que el Bayern va por el partido. Otra cosa es que no salgan a tratar de comerse al rival desde el minuto uno, a buscar un gol desesperadamente, dada la situación, su tiempo, el mejor aliado, mantienes tu plan de partido tratando de ganar, tratando de generar gol, y a medida de que pasen los minutos el PSG no pueda marcar, bueno, ellos sí necesitarían un poco estirarse y abrirse un poco, porque ellos sí necesitan de un gol para mínimo forzar tiempo extra y una posible tanda de penal.
Diferencia con respecto al partido vuelta, no estará Pavar, que se perderá este partido por esa entrada sobre Lionel Messi. Entonces se te hace un planteamiento de línea de atrás de Nagelsmann con Upamecano, De Ligt y Stanisic atrás.
A ver, si me preguntan a mí, yo preferiría abrir con una línea de cuatro formada por Davis, De Ligt, Upamecano y Joao Cancelo, y jugar así con 4-2-3-1, o sea, lo de siempre, Kimmich y Goretzka en la mancuerna, una línea de tres arriba con Musiala por la banda izquierda, Müller en el medio y Coman por derecha, entonces Choupo-Moting en la punta de ataque. Sé que Nagelsmann va a poner su línea de tres, vamos, es algo que es bastante evidente. Lo venía diciendo Kerry Howe hace unos días, que Stanisic iba a ser titular ante el Stuttgart, que de hecho así fue, y que lo más probable era que fuera titular contra el Paris Saint-Germain, que por eso era que iba a jugar titular contra Stuttgart, para ir probándolo y darle ritmo. Recordamos que en aquel partido de Nations League entre Croacia y Francia, Stanisic jugó un gran partido, de hecho frenando a Mbappé, jugó un partidazo ante Mbappé, pero bueno, no todos los días Mbappé se le puede frenar de esa manera. Incluso en el Paris Saint-Germain Mbappé jugó un rol bastante distinto al que jugaba aquel partido. Si mal no recuerdo, estaba jugando de extremo por izquierda. Aquí juega más centrado, o sea que el duelo directo sería con Upamecano, por así decirlo. Pero no sé, tengo mis dudas respecto a Stanisic para este partido, porque no es solo Mbappé, por ahí también juega Nuno Méndez, que vimos que puede hacer daño en el segundo tiempo del partido anterior. En fin, tienen que entenderse muy bien Stanisic y Coman, cerrar muy bien los espacios, Kimmich, en fin, creo que Bayern tendría que hacer un partido bastante similar al de ida, ¿no? Poco a poco ir tratando de presionar la salida del rival, que ha hecho muchísimos errores que cometió el Paris Saint-Germain en el partido de ida, en la salida. Musiala, Choupo, recuperaron muchísimos balones arriba, lo que, bueno, el Bayern al final no supo concretar esas jugadas, los disparos iban por fuera, no llegaban a rematar al arco. Ahora creo que sí, hay que estar aceptado, el Bayern poco a poco tiene que ir presionando y buscar el gol, o sea, no irse a por todas, todo el mundo arriba al ataque, como si estuviéramos perdiendo 3-0 y tuviéramos que remontar, no, pero o sea, sí, creo que el Bayern tiene que tratar de marcar primero, y ya con la eliminatoria 2-0 el PSG es quien tiene que abrir, dejar los espacios atrás, entonces el Bayern sí pudiera aprovechar esto, incluso en el segundo tiempo con la entrada de Sadio Mané, si entra Joao Cancelo, creo que es una situación de la que Bayern se pudiera aprovechar y seguir haciendo daño. Nada, también queda por ver si juega Marquinhos, que se decía que tenía una lesión muscular. Kimpembe ya sabemos que está fuera. Gantier decía que Neymar no va a jugar. En fin, creo que tiene algunas bajas sensibles el Paris Saint-Germain. También las tiene Bayern, por supuesto. hay que ver. Todavía queda muchísimo esta eliminatoria. Quedan 90 minutos, que creo que van a ser de muchísima tensión.
Ale, en cualquier caso, un escenario totalmente distinto al que hubo en el Parque de los Príncipes, donde esta vez el PSG tendrá que salir a buscar la eliminatoria, a empatar y a provocar los nervios en el equipo muniqués, que estará arropado por su afición. Como bien decía Sergio, un Mbappé que va a iniciar desde el minuto uno, un PSG en una dinámica totalmente distinta, vienen de golear 4-2 al Nantes. Quizás el punto más flojo de este Paris Saint-Germain viene siendo la defensa, el arquero Gigi Donnarumma, que si bien hace la tajada del siglo, muestra errores frecuentes, errores habituales, y no sé si en algún punto esto tendría que ser un llamado de atención para los de Nagelsmann y para un ataque que hoy en día tengo mis dudas por la baja forma en la que están Serge Gnabry y Leroy Sané. Mané ha tenido buenos minutos y parece estar en buena forma, pero como que se lleva bastante tiempo sin jugar. Así que, ¿qué les dirías al ataque muniqués para tratar de romper ese marcador, abrir la lata y poner en aprietos a un PSG que va a necesitar, como dice Sergio, de contemplar y de abrirse espacios para salir a buscar la eliminatoria?
Yo coincido con Sergio en que una de las claves pasa por una presión alta bastante fuerte, ¿no? Yo creo que en el partido de ida hay una actuación monumental de un tipo como Sergio Ramos, que está acostumbrado a estas grandes citas, a estos grandes días, y habría que ver si es la realidad de Ramos le da para hacer otro partido a esa altura. Decía, coincido con Sergio, que la presión alta es fundamental, y por eso no me extrañaría nada, teniendo en cuenta también la forma de, como él decía, de Gnabry, de Sané, tener a un jugador como Thomas Müller en cancha acompañado de Musiala. O sea, porque Müller y muchas veces han reído y tal, y lo pueden seguir haciendo, pero es que Müller es un tipo que te organiza de una manera tal la presión alta, que es fundamental. Y si las claves del partido pasan por ahí, pues perfecto, porque Müller es el que mejor lo hace en el Bayern, es uno de los que mejor lo hace en el mundo, porque no es correr como un loco, sino es saber cuándo correr y a quién correrle. Y en eso Müller es el mejor de este Bayern y de los mejores, repito, del mundo. Por eso me parece súper interesante que estuviera él ahí. Y la manera de hacer daño creo que está clara, ¿no? David Coman percutiendo por las bandas, tratando de estirar al PSG para que Musiala, Müller y Choupo-Moting puedan combinar por dentro. Y Goretzka, Kimmich, sobre todo Goretzka, llegando de segunda línea, y Kimmich como director de orquesta.
Sergio ha hablado de una línea de cuatro centrales. A ver, eso parece ser una opción ideal también, ¿no? Sobre todo porque le da cabida en el once a un tipo como Cancelo, que es llegó como estrella y todavía no ha podido hacerse un hueco. El tema está en que el propio Cancelo y Davis también son dos jugadores que son tendentes a subir mucho y dejar demasiado espacio atrás. Y creo que sería un poco peligroso darle tantas ventajas a Mbappé, porque se estaría enfrentando casi que uno contra uno siempre contra un central, y eso no me parece a mí que sea lo ideal. A mí tampoco me convence el hecho que sea Stanisic el tercer central, pero el Bayern llega con bajas importantes, no está Lucas, no está Pavard por la tarjeta, y eso hace que se le tenga que echar manos a él. La otra opción es el Daily Blind, pero no se ha visto bien. Y bueno, en este caso la línea de tres yo creo que también tendría un poco la lógica, iría por tratar de siempre de tener un doble duelo contra Mbappé. O sea, sale en carrera, Upamecano debe ser quien lo acompañe. Creo que va a volver a optar por lo mismo, de mandar Upamecano por el lado de Mbappé para que en velocidad pueda al menos emparejarse, aunque ya vimos ya que cuando Mbappé arranca no hay nadie que lo pueda, nadie lo pueda alcanzar en ese sentido, y que al menos un central lo moleste y el otro lo doble. O sea, esa estaría siendo una función que Stanis se podría completar bastante bien, tratar de doblar todo el tiempo Mbappé para que el otro central vaya contra Messi, porque el PSG está atacando fundamentalmente con dos jugadores arriba, y creo que los tiros van por ahí. Si hubiese solo dos centrales y si los laterales no bajan, sería muy peligroso, porque en esos duelos uno contra uno con Mbappé, si no hay nadie que lo esté molestando cada vez que se quita uno, es algo suicida. Por eso creo que Nagelsmann, a pesar de que sea Stanis, a pesar de que no sea un gran nombre, va a tratar de jugar con línea de tres para no tener inferioridad en esa última línea cuando Mbappé reciba la pelota.
Sí, gracias, Ale. Aprovecho que Ernesto se acaba de incorporar ahora de último minuto. Le doy la bienvenida acá a nuestro espacio, y Ernesto, hablando un poco de lo que será este partidazo en el Allianz Arena este miércoles en Champions. La pregunta ante un Paris Saint-Germain de Galtier, que está acostumbrado a jugar con el escenario contragolpear, se siente cómodo sin tener la pelota, puede llegar a dominar el partido sin tener la pelota, sino con acciones puntuales y aprovechando sobre todo esa capacidad física, esa velocidad de Kylian Mbappé. ¿Cuál importante puede ser Upamecano en la sala central con esa capacidad de de ganar unos metros a las delanteras rivales, y qué delantera rival si bien teniendo enfrente a Kylian Mbappé, y además de esa virtud del francés de generar salida, de generar espacios desde la línea de la defensa.
Bueno, el saludo para ti, también para Sergio, Ale, todos los que nos están escuchando. Coincido contigo, creo que tener Upamecano, este puede decir que ahora sí se ha convertido en el líder de la saga del Bayern esta temporada, ¿eh? Yo creo que ahora sí lo podemos decir con todas las letras y lo está demostrando. Yo creo que la capacidad que ha tenido esta temporada, tanto para dirigir a la defensa como para orquestar, digamos, la salida con esos balones largos que puede mandar hacia los delanteros, yo creo que la ha dado, está, yo creo que la ha dado sin duda una perspectiva distinta a la defensa ahora. Ya lo habíamos visto con Francia también en el Mundial, y yo creo que sin duda el tener a Upamecano en esa función ayuda mucho. Hay algo curioso, porque De Ligt también es muy bueno en esa función de mandar balones largos hacia los delanteros, o en este caso a los carriles, y Stanisic también lo vimos, ¿eh? Porque ante el Stuttgart también tuvo par de intercepciones de este tipo, y lo hizo con muy buen criterio. Y digo Stanisic porque a todas luces parece ser que va a ser el tercer integrante de esa triada defensiva para enfrentar al Paris Saint-Germain. Hay que aprovechar la buena temporada de Dayot Upamecano, y vamos a ver si es capaz de tener a Kylian Mbappé, porque eso, oiga, no solo para Upamecano, realmente es una tarea muy difícil. Yo creo que el principal gane por parte de la defensa ahora va a ser el no permitirle muchos metros al delantero francés, tratar de emparejarlo uno contra uno y evitar que se pueda girar. Si Kylian puede girarse y picarte al espacio, le das unos metros y creo que va a ser letal. Yo creo que por ahí más o menos pasa la clave para detener al ataque parisino, que estoy convencido que va a estar girando en torno al delantero francés, y para eso Dayot Upamecano es de vital importancia por todas las coberturas que logra dar, tanto en defensa como a la hora de organizar la misma.
Sergio, yo creo que también hay un jugador del Paris Saint-Germain que se ha hablado poco en la eliminatoria en general, si bien en la ida tuvo pocas acciones en concreto. Estoy hablando del argentino Lionel Messi. Sergio, en este sentido, no sé si el juego del Bayern pase no solamente por anular a Kylian Mbappé, obviamente, sino también por impedir que el argentino vaya a tener una explosión de creatividad en un momento en que las cosas a nivel individual para el astro argentino le están saliendo de maravilla.
Sí, por supuesto. Bueno, se habla de enfrentar al Paris Saint-Germain, por supuesto hay que tratar de detener a Messi, que de hecho la defensa cumplió muy bien con esta tarea en el partido de ida. Esperemos que logren hacerlo ahora en la vuelta también. Incluso en ocasiones la forma encontraron de frenarlo era cometiéndole la falta. De Ligt, sobre todo, le cometió muchas faltas tácticas a Messi. Creo que Upamecano también, aquella de Pavard, bueno, la que termina sacándole la tarjeta roja. En fin, que es un jugador que genera muchísimo peligro. Creo que todo está en taparle las líneas de pase, incluso hacerle una marca bastante fuerte, una marca escalonada. Como él lo decía ahorita, bueno, sí, el Paris Saint-Germain, según estaba viendo lo que publicaba el equipo, lo más probable es que abran con un 3-5-2. O sea, el centro del campo es en Fabián, Vitinha y Verratti. Entonces, por la banda derecha de Paris Saint-Germain, todavía no se sabe si será Hakimi o Mugiele. Hakimi sabemos que está enfrentando ahora problemas legales y tal por esa acusación que le hicieron de posible violación. Y por la otra banda debe ser Nuno Mendes. O sea, creo que el equipo en defensa tiene que estar muy concentrado en general. No creo que solo dependa de Mbappé y de Messi. De hecho, ya vimos en el partido anterior que en un momento un jugador que puede hacer muchísimo daño por esa banda derecha. Si nos vamos a fijar en las dos figuras fundamentales en París, son Messi y Mbappé. Contando, o sea, sin contar a Neymar, que todo parece indicar que no estará presente. En fin, creo que más bien es algo más de lo mismo que hemos visto del Bayern ante Messi, tanto en la última vez que lo enfrentaron, aquel partido ante Barcelona, en el 8-2, como en este, hacerle una marca bastante fuerte de 2-3 jugadores que puedan presionarlo y en caso que haya que bajarlo, lo bajen. Así que nada, creo que la cosa más bien va por ahí, taparle las líneas de pase a sus compañeros, tanto a Mbappé como a los carrileros, y bueno, no dejarle espacio a él para hacer lo que sabemos que acostumbra hacer.
Yo creo que también puede ser muy importante el estado de Joshua Kimmich, evidente quién es el dueño de ese mediocampo aro, y la alianza que puede hacer con Thomas Müller, Jamal Musiala, que es el jugador que puede generar bastantes desequilibrios por el centro del campo, y obviamente la figura de Kingsley Coman, que viene siendo el extremo más en forma que tiene el Bayern en los últimos partidos. No sé si están las cosas como para que el jefecito Kimmich, le hemos visto varios goles esta temporada en Bundesliga de larga y media distancia. Me gustaría pensar que Nagelsmann le ha dado luz verde para intentar esto, y porque en un escenario europeo en casa, en el que tiene más que ganar que perder.
Sí, yo creo que siempre es una opción, ¿no? El Bayern siempre ha tenido mediocampistas de muy buen pie de estas medianas distancias y larga distancia también. Este año hemos visto a un Kimmich mucho más atrevido en este sentido. Incluso en el último partido vimos a Delay atreverse y sale bien, ¿no? Y yo creo que es un recurso que no está de más, un recurso que es válido y un recurso que te saca de problemas. Ya, de hecho, este año ha dado puntos ese recurso y creo que se puede utilizar perfectamente, no solo con Kimmich. Goretzka es un jugador que no tan educado, no tiene un disparo tan preciso, pero sí un disparo muy potente y puede perfectamente también hacer esa función. Bueno, creo que sobre todo Kimmich y Goretzka son ahora mismo los más capacitados para ello, y también los centrales. Bueno, decíamos con Delay, Upamecano, por ejemplo, que también tiene un golpeo bastante importante. Me parece un recurso súper válido y que a mí me parece que sí, que yo creo que eso no se planifica, pero si se da la oportunidad, por supuesto, lo van a emplear. Ya volviendo un poquitico atrás, voy a ser breve. Es muy claro, ¿no?, que a Messi también hay que controlarlo. Y yo creo que la clave también está en lo que decía Ernesto ahorita con Mbappé, aplica para Messi, que no se gire. O sea, obligarlo a que si quiere girarse, que retroceda en el campo. Ahí también es peligroso, pero Messi, mientras más lejos de la portería nuestra, mejor. Y yo creo que eso Daimler lo tiene claro, y por eso le pone a Delay como, no sé, como su estampilla postal ahí. Y Delay es un futbolista que defiende muy bien lejos de la portería. Pero a diferencia de Upamecano, o sea, es algo curioso, son dos futbolistas, dos centrales, se compenetran muy bien en este sentido. A diferencia de Upamecano, que te comen la carrera, te ganas metros porque es muy potente, muy veloz, Delay te anula porque no te deja virarse. Este año creo que una de las mayores demostraciones de este sentido fue en el partido de vuelta contra el Barcelona. Balón que tocaba Lewandowski, en la altura que la tocara Lewandowski, Delay le cometía la falta. Y se lo hizo, le dio dos golpes al tobillo y es como, sabes que si la vuelves a tocar te voy a volver a hacer la falta. Y eso también va condicionando el juego, porque los compañeros se dan cuenta que por ahí no puede ser, o sea, los compañeros del equipo rival, y ese trabajo de Lai es muy importante. Así que vamos a ver qué sucede, pero yo creo que los tiros están por ahí.
Yo tengo muy buena sensación, la verdad. El equipo viene dando una imagen de mejora, sobre todo hay varios nombres propios que están con un muy buen rendimiento. Es el caso de Kingsley Coman, también es el caso de Alphonso Davies, que yo creo que lo habíamos hablado en otros momentos, que era importante, ¿no?, que lograra tener el nivel que le habíamos visto. Y está el hecho también de que en 6 ocasiones el Paris Saint-Germain ha perdido el partido de ida y nunca ha podido remontar. Así que ahora le tocará visitar un feudo como es el del Allianz Arena, que realmente será muy complicado. Lo otro, muy arribita está Kylian Mbappé, ¿eh? Yo creo que para darle un poco de morbo, sí, porque cuando lo dicen Julian Nagelsmann, por ejemplo, en la temporada pasada, que ante el Villarreal, que estaban confiados, que iban a pasar, la prensa se lo comió. Quizás se le criticó de ser bastante poco humilde, pero Kylian ha salido a decir lo mismo, que está confiado que van a ganar en el Allianz, está confiado que sí, que van a triunfar. El rival tampoco es un jamón, ¿eh? Así que vamos a ver. Pero yo creo que el Bayern va a avanzar, y creo que la mesa está servida para tener un muy buen partido, porque el Paris Saint-Germain tiene que salir a buscar un resultado, y el Bayern sabemos que con espacio y con un partido de cara puede ser muy, pero muy peligroso.
Gracias, Ernesto, por estos últimos comentarios. Yo, bueno, por mi parte, nada más que agregar, pero estar acá el miércoles en la tarde noche grabando un episodio bastante alegre con ustedes, ya con el boleto de cuartos en la mano. Así que nada, un gusto haber debatido una vez más con ustedes. Gracias Ale, gracias Ernesto y gracias Sergito. Ahora le paso los micros para que también se despiden de nuestros oyentes.
Solo decir que, al igual que Ernesto, hay buenas sensaciones, y decía algo también que no habíamos tocado, y es que el Bayern también con espacios es un equipo muy peligroso. Y sobre todo las armas que le van quedando en el banco, Sané, Gnabry, Mané, son jugadores que en ese contexto duplican su capacidad y su poder. Así que era acotar eso, que Ernesto lo decía muy bien, como siempre, un placer.
Respecto a esto que decía Ale ahora, yo, o sea, en caso de que tú tuvieras que hacer algún cambio en segundo tiempo, prefiero meter a Matistel antes de meter a Sané o a Nuri. Ahora mismo, ya que los dos no generan peligro ninguno. O sea, generan más peligro a favor del rival que a favor del Bayern. Yo también tengo buenas sensaciones, de hecho estaba comentando con varias amistades mías hoy, creo que es un partido que Bayern, incluso si el PSG sale a ganarlo desde el primer minuto, Bayern incluso puede aprovechar esto y tratar de hacer más daño y aumentar más la ventaja. En fin, esperemos que todo salga bien y que en el próximo programa podamos estar aquí felices comentando de lo que pudiera pasar en los cuartos de final y no de lo que pudo pasar y no fue.
Bueno, yo agradecido siempre por estar acá y ojalá ya para la próxima semana nos estemos lanzando por buscando un rival en los cuartos de final.
Gracias Ernesto también por tus comentarios, de nueva cuenta también a Sergito y a Ale y por supuesto a ustedes nuestros oyentes por estar con nosotros como cada semana sigan nuestras plataformas, su feedback, sus comentarios son bienvenidos. Yo por mi parte también me voy despidiendo ya, como siempre les digo, guarden su snack, sus cervezas, esperen a la martes de Champions, esperemos también que por supuesto Borussia Dortmund también consiga su boleto, aunque sea nuestro archirrival en la Bundesliga. Nos vemos el miércoles, mía San Mía, y hasta la próxima.